Esto es el panorama local de noticias. Comenzó la vacunación contra el coronavirus en todo el país. A Tartagal llegaron 450 dosis destinadas al personal de salud. La jefa de vacunación del Hospital Juan Domingo Perón, licenciada Carla Vesprini, estuvo en comunicación con La Mañana de Nacional.
Ayer ha llegado la primera tanda, digamos, de dosis de vacunas, que en primer lugar va a estar destinado para lo que sería personal de salud, tanto de la parte del hospital como de las dos clínicas que tenemos acá en nuestra ciudad. Y a medida que vayan llegando durante esta semana y las otras semanas siguientes, se va a ir realizando las vacunaciones paulatinas. Va a ser como un poco similar a la antigripal que se hacen todos los años. Primero se hace siempre el personal de salud, luego las fuerzas, y así sucesivamente hasta llegar a toda la población de riesgo. Se va a ir comunicando a través de los medios de comunicación. Hoy hacemos el lanzamiento, ahora ya en unos minutos lanzamos...
A las 9,
exactamente, con el personal de salud acá en el vacunatorio del hospital. Bien. Y con los primeros colegas que van a ser vacunados.
Bien.
Con esta vacuna, 450 dosis, como le venía diciendo, en primera instancia para el personal de salud. Y va a ir paulatinamente arribando más dosis. Alrededor de, junto con las dos clínicas privadas, son alrededor de 500 en total.
Ah, o sea que estamos ahí muy cerca de completar, ¿no?
Sí, estamos muy cerquita, pero en esta semana ya llega la otra tanda, así que vamos a ir colocando en la medida de que vayan llegando, porque esto para nosotros es un momento histórico.
Claro, totalmente.
Para nosotros los que estamos en primera línea, defensores de las inmunizaciones, de todas las enfermedades inmunoprevenibles, defensores de la vacuna, es una esperanza. Entonces nosotros no queremos dejar pasar este momento como algo más, a pesar de que todos, o no todos, sino algunos medios, no todos han estigmatizado esta vacuna. Para nosotros ya es una esperanza por la cantidad de pérdidas de colegas, de personas, de todo el mundo que hubo. Entonces para nosotros es una alegría total y nos sentimos privilegiados en recibir Tartagal, que antes se ha recibido, ya que el hospital se vino preparando. No todas las áreas han podido recibir porque la vacuna requiere un tipo de refrigeración con cadena de frío para su conservación. Tartagal se estuvo preparando con la compra de freezer de menos 23 grados, entonces nos sentimos súper contentos de haber podido lograr nuestro objetivo y de que hayan llegado para nosotros las vacunas.
Qué bueno.
Y bueno, en la medida de lo posible que vayan llegando, se va a ir colocando el resto. También tenemos un desafío porque no es como el resto de las vacunas, con su temperatura de conservación. Entonces estamos muy pendientes de la cadena de frío, del grupo electrógeno, controlando cada hora, estamos muy comprometidos con esto. A los 21 días va la segunda dosis de este tipo de vacunas, la vacuna rusa, el Sputnik V, va a llegar en su momento, y bueno, como nosotros vamos a hacer un registro nominalizado cargado en un sistema vía internet, que es a nivel nacional, como el resto de las vacunas, todo se carga a nivel sistema Novivac, se llaman, que es un registro integral de vacunas, vamos a saber quiénes son las personas que se han puesto la primera dosis, entonces se le correspondería en cierta fecha la segunda.
Claro.
Hay personas, compañeros, que en una primera instancia les ha surgido dudas, hasta que han leído las investigaciones, hasta que vinieron a capacitarnos desde Salta, desde Nación, todos los profesionales que están involucrados con el tema, y la mayoría ha cambiado de opinión, porque en realidad, como le digo, ha sido una vacuna, pero muy, muy estigmatizada por los medios a nivel mundial. Entonces hay personas que, por supuesto, tienen mucho miedo de la vacuna, y otras que después de que han recibido las capacitaciones, se han informado correspondientemente, ahora están solicitando y ya están en la lista de espera para colocársela.
Mariana Romero, periodista de Radio Nacional Mercedes Sosa de Tucumán, realizó un informe de las consecuencias sufridas producto del fuerte temporal durante la noche de ayer en San Miguel de Tucumán.
Bueno, realmente ha sido una tormenta importante, 105 milímetros en un poquito más de una hora, en una hora y tres minutos, lo cual es una cantidad de agua totalmente inusual para lo que es el Gran San Miguel de Tucumán. El Gran San Miguel de Tucumán nosotros llamamos a la capital y los departamentos que están cercanos. Recordemos que somos una provincia muy chiquita.
Sí.
En ese sentido hubo daños, tanto en la capital microcentro, podríamos decir, como en los barrios más alejados y en otros municipios. Microcentro que hemos tenido, caída de árboles, caída de tendido eléctrico, cortes de electricidad en la principal esquina nuestra, que es la de la Plaza de Independencia, frente a la Casa de Gobierno, locales totalmente inundados, parálisis del tránsito, no funcionaron los colectivos durante mucho tiempo, y cortes de luz en pleno centro. Ahora, si nos vamos a la periferia, hemos tenido, primero, evacuados. En este momento quedan 17 evacuados todavía. La cifra no ha sido mayor, ¿por qué? Porque la gente de Defensa Civil ha recorrido los barrios tratando de evacuar a las personas que se han negado de dejar sus domicilios justamente por la situación de inseguridad. Uh-huh. Reportes de personas que han perdido absolutamente todo, casas en las que el agua ha entrado, decirte, desde una altura de 50 centímetros hasta prácticamente un metro, especialmente en la zona sur de San Miguel de Tucumán, donde varios canales que alimentan un canal principal que se llama Canal Sur han desbordado y han entrado a las casas. Autos, muchos dañados, arrastrados por la corriente, muchos vehículos y motos también arrastrados, fallecidos, una persona, un hombre que salió al fondo de su casa en la localidad de Yerba Buena para solucionar un problema que no sabemos cuál fue, para qué salió al fondo de su casa y se topó con un cortocircuito, quedó fallecido en el lugar. Una chica que sufrió un derrame de sustancias tóxicas también en su casa, se contaminó el agua y está con serias heridas. Y finalmente una mujer que caminaba por el centro tucumano 24 de septiembre al 1000, tocó sin querer una pared de una casa que estaba electrificada. La verdad es que ella está en un estado grave de salud, un policía logró salvarla porque quedó como pegada contra la pared, con una correa lograron separarla, lograron revivirla, le hicieron resucitación ahí en el momento y la chica se está recuperando de su problema de salud. Esos son los daños más o menos materiales y personales que hemos sufrido por esta inusual caída de agua en San Miguel de Tucumán. Hoy el clima, a ver, ha salido un poco el sol. San Miguel de Tucumán, ustedes saben, tiene un clima pesado, caliente y muy húmedo, así que hemos vuelto a la normalidad en ese sentido. Muchas personas que no han ido a trabajar, ¿por qué? Porque han perdido sus motos, sus bicicletas y sus autos en la tormenta. Y muchos otros que tampoco pueden ir a trabajar porque se han pasado la noche en vela, sin luz y con agua dentro de las casas. Entonces la tarea principal en los barrios es secar los colchones, la ropa y tratar de recuperar lo máximo que se pueda. Esa es la tarea que se está haciendo en este momento a nivel no solamente particular de cada una de las familias, sino también a nivel de Defensa Civil para ver en qué se puede colaborar. Organizaciones que ya han largado campañas solidarias porque hay muchas personas que han perdido todo, especialmente para conseguir colchones y ropa, que es lo más urgente para asistir a esas familias. No tenemos contabilizado la cantidad de casas que han resultado anegadas y las que han resultado inundadas. Sabemos que no hay personas aisladas en este momento y que los evacuados, los pocos evacuados, porque es muy difícil evacuar una inundación cuando está cortada la luz y es de madrugada porque la gente no quiere dejar sus cosas. Pero las personas que estaban alojadas en un SIC del Gran San Miguel de los Pocitos, que es un barrio, ya están volviendo a sus domicilios, sobre todo para cuidar sus pertenencias. Pero la situación en los barrios es esta. También hubo un incendio que no se pudo sofocar porque es en un asentamiento muy humilde de la localidad de Alderete, donde había tal anegación que no podía pasar el auto de bomberos, la autobomba.
En Tartagal se conocen de 8 a 12 casos positivos de COVID-19 por día. Así lo manifestó la licenciada Carla Vesprini, jefa del Departamento de Vacunación del Hospital Juan Domingo Perón, a la mañana de Nacional.
En que estén cursando momentáneamente la enfermedad, no, pero sí están trabajando en los servicios porque tenemos casos todavía, no nos tenemos que relajar. seguimos día a día, aparecen casos nuevos y bueno, ahora la preocupación nuestra es que se sabía hasta hace poco que la nueva cepa del virus que mutó estaba al otro lado del continente. Hasta ayer ya nos comunicaron que ahora lo tenemos Colombia, sí, ya está llegando, ya está en el continente americano, digamos.
Sí.
Y eso, cuando hay pandemia, eso no demora en circular y en expandirse. Entonces, ahí es donde nosotros no tenemos que bajar los brazos como sociedad, no relajarnos y tratar, para no volver a una cuarentena, tratar de seguir con las medidas de distanciamiento, que es muy difícil por ahí que la sociedad, nosotros también nos cansamos, pero todos los días tratamos de seguir y recordar del lavado de manos, del uso de alcohol, del barbijo. Nosotros por ahí comentamos en algún tiempo que tenemos, decimos por ahí vemos mucha gente en la feria, mucha gente en el súper, mucha gente en la plaza, en todos lados sin las medidas correspondientes, y el miedo nuestro es que tengamos un rebrote. De acuerdo a las cifras que nos han informado, diariamente están saliendo entre 8 y 12 casos nuevos por día. Entonces es por eso que no tenemos que relajarnos como sociedad y seguir cuidándonos.
Claro.
El virus sigue, es invisible, no lo vamos a ver, pero el virus está. Como mensaje a la sociedad, que no bajemos los brazos, esto es algo que afecta a todo el mundo, tenemos que tomar conciencia. Muchas familias ya han perdido muchos seres queridos, salud se vio muy afectado.
Sí.
Sabemos que nuestro sistema de salud fue muy golpeado, tanto económicamente como con la pandemia. Sabemos el sistema de salud que tenemos. Entonces tenemos que todos ser un poco más responsables. Todos, me incluyo, porque todos somos parte de esta sociedad.
Claro.
Y responsabilizarnos un poco con cuidarnos y cuidar al otro, porque para eso también es la vacunación. O sea, yo me estoy cuidando y también estoy cuidando de no contagiar a otra persona, porque
claro,
todas las enfermedades inmunoprevenibles que son a través de las vacunas es justamente por eso. O sea, te cuidas vos y también cuidas de no contagiar a otro, de no enfermarte de esa enfermedad, o de que si te diera la enfermedad no te agarre en una forma grave y que pueda causarte la muerte.
La referente de barrios de pie Tartagal, Cintia López, pide colaboración para traer bolsones navideños desde la capital salteña.
Bueno, nosotros como organización social y como a todas las organizaciones sociales le estaban mandando lo que vendría a ser los bolsos navideños para los compañeros de la organización.
Uh-huh.
A la mayoría ya les llegaron, como ENDE creo que somos la única organización que todavía no los pudo repartir, porque justamente a nosotros nos ha llegado para el 24 a Capital.
Sí.
A donde nosotros la tenemos que traer desde ahí, desde Capital.
Sí,
exactamente, Salta Capital. Y como no se podía, que íbamos a encontrar un 24 para nadie iba a viajar,
claro,
en los días festivos, así que no se pudo. Hoy fui ayer fui a la municipalidad para pedir, es porque me prestaron un camión para poder venir a traer la mercadería. Presenté una notita al municipio por el tema de que me pedían que el valor del camión de ida y vuelta eran 7.000 pesos.
Uh-huh.
De combustible.
Sí.
Y yo bueno, me dice, no sé si te voy a conseguir todo, me dijo la secretaria, pero bueno, presenté la nota, me estuve desde las 8 de la mañana, 9 por ahí estuve en la municipalidad, hasta las 3 de la tarde, donde me dieron un valecito de 35 litros.
Ajá.
Donde el camionero, que obviamente ellos saben, yo inocente que no, la verdad que no tengo ni idea cuánto es el tema del valor del combustible ni nada,
uh-huh,
me dijo, esto no es ni 5.000 pesos.
Uh-huh.
Así que no sé si me vieron la cara, aparte como yo se lo expresé en la nota, eran en cosas navideñas que no solamente se le íbamos a repartir a los compañeros de la organización, sino también se le iba a tratar de darle un presente a los niños. Pero bueno, trato de conseguir lo que me falta para poder ir a buscar la mercadería. La verdad que no, tuvo el eco que se tenía, que hay otras personas que por ahí presentan una nota y si lo tienen. Yo no sé si es por la organización o o es que no hay. Vamos por mi intuición, es que porque uno no está a la par a par y codo a codo. Uh-huh. Más allá de que a la organización el tema del a lo que es Héctor, a él le dieron un baño, pero es porque él es monotributista, ¿no? Por el tema de la organización. Pero porque él se lo, digamos, más, como hace a lo bruto, vos vas y te pecha y te tienen que dar, porque te tienen que dar soluciones, porque es contención para la gente. Sí, la verdad que sí, estaría bueno, estaría genial que nos colaboren para traer, porque mis compañeros, como te digo, todos han recibido a las otras organizaciones, les repartieron a sus compañeros y nosotros todavía no podemos recibirlas. Uh-huh. Más allá que haya sido navideño, pero bueno, un bolsón no viene mal a nadie. Y nosotros estamos acá en lo que vendría a ser 20 de febrero 638, vendría a ser las oficinas de Barrio del Pío, sino que se contacte con mi número, uh-huh, que es 3873-686065.
El cineasta de la localidad de General Enrique Mosconi, Emilio Vera, en comunicación con La Mañana de Nacional, su producción fue premiada en el Festival de San Luis.
La verdad que sorprendido, porque a veces, bueno, ha sido un año complicado, pero bueno, tener una noticia al final fue muy agradable. Y bueno, ayer fue la premiación, digamos, la ceremonia que fue en vivo a través de YouTube, y bueno, pude participar, abrir, digamos, de alguna manera el festival también, que eso fue muy interesante, con el primer premio, y bueno, pude compartir también ese momento acá con mi familia, así que fue una parada muy linda. Fueron dos premios que lo que ganó el corto, que uno es el mejor cortometraje de San Luis, digamos, que había, son cuatro categorías las que estaban en competencia: mejor corto animado, mejor cortometraje de terror, mejor cortometraje internacional, que junto con él. Y también mejor actor para Marcelo Di Gennaro, que era el actor que interpretaba el cortometraje. Así que bueno, fueron dos premios muy importantes, muy lindos, y realmente me pone muy contento. Es el primero que logra obtener este cortometraje y el primero que logro yo, digamos. Realmente muy lindo eso. Y bueno, también importante, como siempre digo, y también lo dije en aquel momento, sí, decía que lo importante es de estos premios, que se visibilice y que haya, que se pueda mostrar más, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es muy importante. Pues, primero que nada te agradezco, porque además en el momento del lanzamiento hiciste una nota bellísima, bellísima, que me encantó, que una crítica que realmente muy muy interesante, muy profunda, que ahí la tengo guardada con talla, ¿viste? Porque la tengo, porque me encantó realmente, y que le hayas dedicado un tiempo para escribir, para verlo y para escribir, ¿no? Para escribir con esa profundidad. Y sí, el premio también, un poco lo que te viene a recordar, es que tenés que empezar a hacer, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces te empuja a hacer más cosas. Y sí, estoy de hecho en dos proyectos, otros dos cortometrajes. En realidad uno, ya no sé si es un corto, creo que va a tirar más para un mediometraje, pero los dos los quiero hacer en el verano. Uh-huh. Estuve averiguando los protocolos, porque ahora formo parte de la Asociación de Realizadores Salteños también.
Ah, qué bien.
Este año hemos conseguido, con todo, bueno, la cuestión de la cuarentena y la pandemia, armar un protocolo que está aprobado. Entonces, a partir de ese protocolo quiero ver si puedo hacer estos trabajos, estos proyectos aquí en la zona, y bueno, estoy en eso, ¿no? Digamos, estoy en esas dos cuestiones. También durante todo este tiempo estuve escribiendo un largometraje que lo mandamos a concursar al Inca. Lamentablemente, bueno, no hemos logrado alcanzar el financiamiento, pero bueno, ya lo tenemos por lo menos finalizado, como para poder ver de realizarlo o hacerlo concursar en otros fondos, ¿no? Uh-huh. Finalizado. Uh-huh. El corto se llama Luna. Es hacer un cortometraje de temática LGBT, así que va a ser bastante diferente, muy diferente. Pero bueno, vamos a trabajarlo y creo que va a estar bueno. Le tengo muchas fe.
Hoy, 29 de diciembre, se cumple 31 años de FM Radio Panamericana de Embarcación. El director y periodista de la emisora, Claudio Rojas, en comunicación con La Mañana de Nacional, habló al respecto de este nuevo aniversario.
Así es, hoy 29 de diciembre estamos cumpliendo 31 años al aire de Radio Panamericana aquí en la ciudad de Embarcación, así que sería bueno un día de festejo en el día de hoy. 31 años no se cumplen todos los días y menos. Tal cual. Así es, y menos con todo, o sea, haciendo un resumen, vivimos varios gobernadores, varios intendentes, vimos pasar mucha gente en estos 31 años de vida, ¿no?
Yo diría sobrevivieron a un montón de cosas.
Sí, sobrevivimos a un montón de cosas, bueno, ahora sí. Sobrevivimos a un año más de pandemia y así venimos sobreviviendo. Sí, pasamos años muy duros, los primeros años de vida fueron realmente muy difíciles, muy duro. Bueno, después ya con el tiempo la radio ya se hizo conocida, apoyada por la gente, por los auspiciantes, y bueno, de un tiempo a esta parte ya, como se dice, un poco se mantiene sola, ¿no? Pero bueno, nos tocó pasar un año difícil como es este último año de pandemia, con muchos proyectos que teníamos listos para alargar, que bueno, que le tuvimos que poner pausa porque por la situación, ¿no? Sabemos que en pandemia, bueno, los negocios cierran, bajan sus costos, y dentro de los costos están los auspicios, así que a todos los medios de comunicación nos tocó. Bueno, esperamos que este 2021 sea distinto, tenemos la fe, y bueno, poder largar muchos de los proyectos que tenemos ya en cartera, ¿no? En el día de hoy tenemos haciendo lista 16 personas que son las que trabajan durante toda la programación de lunes a lunes. La radio funciona a las 24 horas. Al día de hoy, este año 2020... Claudia es la única radio en embarcación que tiene programación local desde las 7 de la mañana hasta las 23:30 horas. O sea, durante todo el día, de lunes a sábado, tenemos programas locales. Son cerca de 17 personas, 17 familias que viven de lo que es Radio Panamericana aquí en la ciudad de Embarcación. Siempre se caracterizó por tener mucha presencia local, y bueno, seguimos en esa misma línea de hace 31 años ya. Tenemos historia en eso, fuimos corridos por la policía de un consejo deliberante hace unos 5 o 6 años atrás, en plena sesión ordinaria. Nos tiraron agua con una manguera en Plaza San Martín en una protesta de estudiantes hace, no sé, 4 años atrás, un poco más. Fuimos reprimidos en una protesta en Tucumán que estábamos cubriendo también. Tenemos un montón de eso. Aquí en la ciudad de Embarcación durante los últimos 20 años del gobierno anterior, que era el gobierno de Yaya, sí fuimos perseguidos porque era el único medio que quedaba mostrando lo que era la realidad, ¿no? El resto estaban todos ahí, y bueno, por eso sí sufrimos cortes de medidor. Un día llegamos a la radio y no teníamos los cables del medidor puestos todos cruzados, ¿no? O sea, corte de antena, ¿no? Teníamos para escribir un libro, pero bueno, Seguimos al aire.
El agente de la policía de la provincia de Salta, Rafael Díaz, dio detalles de los hechos más relevantes en el ámbito policial en el departamento San Martín.
Debido a la fuerte lluvia registrada, en este caso en el norte de la provincia, más que nada en la localidad de Coronel Cornejo, efectivo de ese destacamento, asistieron más que nada 10 personas de la comunidad Moya, ubicada en el acceso norte a esa localidad, donde se realizaron tareas de relevamiento y asistencia de personas afectadas por el ingreso de agua en sus viviendas. El trabajo maquinado fue en conjunto entre la policía de la provincia, el municipio de esa localidad, bomberos voluntarios y gendarmería nacional. También el día viernes, en este caso 9 de la tarde, efectivos de drogas peligrosas allanaron 2 inmuebles ubicados en el barrio Armada Argentina de la localidad de Salvador Massa, donde detuvieron a 2 hombres de 27 y 34 años de edad implicado en la comercialización de droga bajo la modalidad de delivery, en diferentes puntos de esa localidad. Incautaron una planta de cannabis activa, 324 dosis de marihuana y elementos de fraccionamiento. Estas dos personas y los incautados quedaron a disposición de la Fiscalía Penal de Salvador Massa el día sábado, más que nada en el marco de los operativos preventivos que se intensifican en todo el territorio provincial. La policía detectó y clausuró tres pistas clandestinas, una en la ciudad de Tartagal, otra en la localidad de General Enrique Mosconi y en la localidad de Embarcación, donde se labraron más de 200 actas de infracciones por incumplimiento a las distintas medidas de la emergencia sanitaria. Pasada a las 2 de la mañana ingresó un llamado al sistema de emergencia por parte de varios vecinos, alertándonos más que nada sobre el ruido molesto proveniente de una finca en el paraje Zanja Honda de la ciudad de Tartagal. Inmediatamente el personal del Centro de Coordinación Operativa, también personal de la División Guardia Infantería y de la Dirección de Unidad Regional número 4, verificaron esta situación, donde pudieron constatar que en el interior de esta finca habían alrededor de 100 personas, entre joven y adulto, donde aparentemente se desarrollaba esta reunión social, procediendo de inmediato a realizar la infracción correspondiente a los concurrentes y también al organizador de este evento por el artículo 6 de la nueva ley contravencional 8206/20. Hora más tarde, efectivo de la comisaría 41 de la localidad de General Enrique Mosconi, en circunstancia que realizaban patrullaje preventivo por el barrio Martín Sarabia, observaron un baile ilegal donde habían alrededor de 50 personas consumiendo bebida alcohólica y música a alto volumen, procediendo los uniformados a labrar la infracción correspondiente al organizador de la fiesta por incumplimiento de medidas sanitarias y prohibición de reuniones sociales. Por último, efectivo de la comisaría 43 de la localidad de Embarcación, en circunstancias que realizaban inspección de los locales gastronómicos, observaron la concurrencia de gran cantidad de personas, en este caso participando, ¿no?, de esta reunión social, donde también se había lanzado una cascada de espuma. De consulta con la Fiscalía Penal de Embarcación, dispuso que se le labre la infracción correspondiente a los concurrentes y al propietario de este local comercial y posteriormente clausura. También el día sábado, pasadas las 4 de la tarde, efectivo de la División Seguridad Urbana Tartagal, mientras realizaban patrullaje preventivo por inmediaciones del barrio nacional de esta ciudad, fueron alertados por una mujer de 39 años, manifestando más que nada que personas desconocidas habían ingresado en hora de la madrugada a su domicilio y habían sustraído sus pertenencias. Inmediatamente los efectivos procedieron a la demora de esta persona, tratándose de un hombre de 25 años de edad, quedando el mismo a disposición de la justicia. Asimismo, se invitó a la parte damnificada a radicar la correspondiente denuncia en sede policial, ¿no? También en este caso, lo que es el día domingo, pasada más que nada las 6 de la tarde, efectivo de la sección motorizada Tartagal, mientras realizaban patrullaje preventivo en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 por el barrio Bicentenario, altura del gasoducto de la ciudad de Tartagal, fueron alertados por un hombre de 76 años de edad, manifestándonos más que nada que personas desconocidas habían dejado abandonada una motocicleta marca Apia 110 cilindrada en el fondo de su domicilio. Inmediatamente los efectivos consultaron a la unidad de análisis criminal y pudieron constatar que esta motocicleta tenía pedido de secuestro por robo en la comisaría 42 de esta ciudad, procediendo de inmediato al secuestro de este motovehículo, quedando a disposición de la justicia. También pasada las 6 de la tarde del día de ayer, efectivo de la División de Seguridad Urbana Tartagal, mientras circulaban por inmediaciones de Ruta Nacional 34 entre Richeri y España de esta ciudad, fueron alertados por una mujer de 30 años de edad, manifestando que personas desconocidas días atrás le habían sustraído a un hombre mayor de edad un televisor plasma 50 pulgadas marca Daewoo para posteriormente darse la fuga, siendo reconocido días después. Inmediatamente los efectivos procedieron a la demora de esta persona, siendo un hombre de 41 años de edad, quedando el mismo a disposición de la justicia.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.